Hola, bienvenidos a su podcast, lo que a todos nos interesa. Hola, bienvenidos a su cuarto episodio de su podcast, lo que a todos nos interesa. Vamos a hablar de un tema bien interesante, un tema que a todos nosotros como jóvenes universitarios a veces nos llama demasiado la atención. ¿Y por qué? Bueno, pues prácticamente es porque ¿qué o cómo conseguir nuestro primer empleo? ¿Y qué hacer? O sea, por ejemplo, yo me gradúo de la universidad y todo ese pedo. ¿Y luego qué pasa? ¿Qué sucede, no? ¿Me voy a ir a trabajar a un McDonald's acaso? ¿O a un Cinépolis? Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de 8 cosas que debes de saber para encontrar tu primer empleo. Ciertas recomendaciones, puntos interesantes. Y por supuesto, mis anécdotas que les puede ayudar, ¿no? Y pues prácticamente esto es para ayudarlos a encontrar su primer empleo, amiguitos míos. Bueno, pues prácticamente se ha llegado el momento en que yo les proporcione la información para salvarles su vida. Bueno, no su vida como tal, ¿verdad? Pero sí para darles consejos para que se les facilite a todos aquellos que ya van a egresar de alguna u otra forma de su carrera, licenciatura, ingeniería o incluso carrera técnica a nivel bachiller. Bueno, pues poderles ayudar a cómo encontrar su primer empleo, ¿ok? Y bueno, estas son 8 cosas que debes de saber para encontrar tu primer empleo, ¿ok? Y pues van a estar muy interesantes. Antes de eso, pues bueno, te voy a recomendar 2 libros que a mí me han ayudado y están muy interesantes, ¿no? El primero de estos es como para ayudarte a que te expreses bien, ayudarte a que puedas de alguna otra manera desenvolverte adecuadamente en forma oral con otra persona y no empieces así como que al momento de una entrevista de trabajo ya formal, empieces así como que a tambalear, a tartamudear, ¿no? Entonces, y créeme que eso pues no es lo adecuado. Entonces, si tienes pluma, bueno, te dejo que la busques. No, no es cierto. Bueno, si tienes dónde anotar, anota estos 2 libros. Créeme, están súper baratos, la verdad. No te llevas ni 150 en comprarlos. O sea, son muy dinámicos, están muy pequeños, muy fáciles de leer. Su información es muy fácil de ingerir. No te cuesta mucho trabajo. Y bueno, el primero es el que te digo, el que te va a ayudar a expresarte bien. Y así se llama prácticamente, ¿no? Es del autor José Lorenzo Canchola. Y se llama Exprésate Bien y Convence. Este libro te digo que prácticamente te va a ayudar a cómo debes de hablar, incluso cómo debes de sentarte, ¿no? Porque cada posición que a veces tomas tú en una silla, pues significa algo, ¿no? Psicológicamente. Ya sabes que los de recursos humanos todo el momento te están haciendo pruebas psicométricas, psicológicas, y estos pequeños detallitos lo toman mucho, mucho a pelo, ¿no? También, bueno, vienen muchos consejos de incluso cómo mover las manos, pues muchos consejos en verdad, ¿eh? ¿Cuál es la forma correcta de hablar, tu tono de voz, los tonos de voz, tu fluidez y todos esos aspectos? Pues vienen en este libro. Créeme que si lo lees te va a ayudar demasiado, ¿no? Y no solo para una entrevista de trabajo, sino que también te va a ayudar muchísimo al momento de que tengas que exponer o tengas que presentar cierta información de forma hablada o expresada oralmente, y te va a facilitar de verdad demasiadas, demasiadas cosas. Incluso creo que viene cómo hacer un discurso. Son muchas cosas muy interesantes. Y pues, te lo vuelvo a repetir, se llama Exprésate Bien y Convence, del autor José Lorenzo Canchola. Está muy interesante. Y el otro libro que está aún más interesante es el de autora, Carolina Carrión Mejía. Y bueno, este libro se llama Logra el Trabajo que Buscas y Cómo Evitar el Famoso Te Llamamos. Este libro está excelente, está muy, muy, muy dinámico, está muy chido, porque te muestra, como por ejemplo en una entrevista de trabajo, este libro contiene preguntas que normalmente hacen los entrevistadores, qué debes de responderles. También trae cómo debes de estructurar tu currículum, que es muy importante tu currículum. Pues prácticamente es como pues, tu presentación, ¿no? Escrita de todo lo que eres, de toda tu personalidad. Entonces, como te mencioné, pues te hace mención de cómo debes redactar tu currículum, cuál es la forma correcta, porque hay tipos de currículum y distintos, o cada uno de estos tienen una forma completamente diferente de estructurarse. Y pues es eso, ¿no? Esos dos libros les van a ayudar muchísimo. Y pues espero y me hagan caso y los compren, los busquen por ahí. Muy bien, vámonos de lleno con 8 cosas que debes de saber para encontrar tu primer empleo. Y bueno, llegó la hora de buscar tu primer empleo formal. Calma, aquí tenemos la información que necesitas para hallarlo de manera exitosa. Fíjate que para los jóvenes es muy complejo, es muy difícil que nos brinden una oportunidad en el sector productivo, en el sector laboral ya. Porque pues normalmente todas las industrias o todas las empresas te piden ciertos años de experiencia, ¿no? Lo cual un joven recién egresado de una carrera universitaria, sea licenciatura o ingeniería, pues no vas a tener esa experiencia, ¿no? O sea, como tal, no. Y a veces por eso no te contratan. O sea, como que es muy difícil y pues te cierran muchas puertas, de verdad. Y pues bueno, aquí pues te voy a presentar estos tips. Y bueno, antes de eso, sí quiero hacerte mención, ¿no? Y quiero pensar que en todas las universidades sucede esto. Tienes una oportunidad muy grande. ¿Por qué? Porque normalmente en todas las carreras hay un periodo, hay un cierto tiempo donde te mandan a hacer tus prácticas profesionales, o estadías, o estancias, como lo llame tu escuela. Entonces este es un punto muy importante que debes de aprovechar así al 100, créemelo. Porque de alguna u otra forma, o sea, si tú eres de las personas que liberan ese pedo, que liberan tus prácticas con la familia, perdón, con la empresa de tu familia, o la empresa de la familia, de tu amigo, no sé, y te las liberan, o sea, eres un pendejo y estás haciendo lo peor, créeme, estúpido. No, o sea, toma esa oportunidad. Estás en tu universidad y de repente te mandan a hacer prácticas profesionales o estadías, aprovéchalas. Ve a la empresa, ve a una empresa que te guste, una empresa que te llame la atención, ve, asiste ahí, y si te dan la posibilidad de que tú realices tus prácticas profesionales, pues está súper cool. Ahí está tu primera oportunidad para, uno, poder generar experiencia, y dos, para poder, al término de esas prácticas, poder estar contratado. Y te voy a decir por qué. A veces las empresas pues se cierran mucho al querer contratar a un joven, por así decirlo. Pero no te van a cerrar las puertas si tú eres un practicante. Entonces lo que hacen es aceptarte, y de alguna otra manera, si tú demuestras tus conocimientos, habilidades y aptitudes, por supuesto, te van a así como, vas tú mismo, vas a generarte como que un vínculo, vas a generarte como que una expresión, una presentación hacia la empresa, porque va a decir tu jefe, ok, este chico es muy, muy proactivo, tiene actitud positiva, es chambeador, se acomide, realmente pues sí sabe, ¿no? Hace las cosas, y ese es el paso que tú conllevas a que te puedan contratar, y sin aún tener título. Hay muchas empresas que lo hacen, y eso es una oportunidad que tú debes de aprovechar. Cosas que nunca debes de hacer es como el hecho de pensar que aún estás estudiando y solo es como un requisito cumplir con esa característica, con tus prácticas. Es como que vas de hueva, le echas flojera, haces lo que quieres, como que de repente te mandan a hacer algo y tú como que pones la cara de fuchi. Créeme que si tú eres de los que son así o hacen esas cosas, te aseguro que no te van a contratar. Entonces trata de ser proactivo y acomedido. A veces demasiado, a veces esas actitudes son puntos a tu favor para que te digan al término de tu estancia, oye, nos interesa o nos interesó el cómo trabajas y necesitamos que te quedes y te vamos a contratar de medio tiempo. Y hay empresas, créanme, que hacen eso, pero ustedes tienen que dar pues esa expectativa de ustedes, ¿no? Realmente tienen que dar lo mejor de ustedes, es su primer filtro. Y qué chido que cuando ustedes estén realizando eso los contraten y después sigan estudiando, o sea, está súper cool. O sea, ¿quién les va a brindar esa oportunidad? Nadie. Y de alguna u otra manera van a ganar poco. Van a ganar lo de ya un ingeniero, un licenciado ya egresado y con ciertos años de experiencia. Pero van a ganar 3 cosas muy importantes para mí. Experiencia. conocimiento y un poco de dinero que les puede, si bien, ser muy útil. Ok, ahora sí vámonos con los 8 puntos que debes de saber para encontrar tu primer empleo. El primero y el número uno es de que el trabajo está en internet. Las empresas están concentrando la mayoría de sus esfuerzos de contratación en la red y esta es una tendencia muy ventajosa para los candidatos, ya que permite acceder a vacantes diarias y postularse de manera inmediata a través de bolsas de trabajo en línea. Pues en realidad ya hay muchas aplicaciones para su smartphone, hay sistemas web en donde pueden ingresar desde su computadora, desde su ordenador, y pues prácticamente es registrarse, subir su hacer un perfil suyo formal, un perfil pues el correcto, lo más verdadero que se pueda, subir un currículum y de repente estar recibiendo propuestas. Hay una vacante en esta empresa y va de acuerdo a tu perfil y te postulas y puedes ir y todo el pedo, ¿no? Por ejemplo, yo conozco una que se llama CompuTrabajo y está muy cool. Incluso ahí te manda vacantes de becarios, de trabajadores de medio tiempo y todo eso, y está muy, muy cool. Y hay otras, ¿no? La OCC Mundial también es una buena aplicación. Es cuestión de que pues agarren su celular, agarren su Google Play Store y se dediquen a buscar aplicaciones de trabajo o de bolsas de trabajo. Y les va a facilitar mucho. Créanme que los pueden contratar hasta por medio tiempo y ustedes no sabían, ¿no? Ya lo saben. De nada, hijos míos. Debes de enfocar tu búsqueda. Si quieres obtener resultados, es necesario saber qué tipo de empleo buscas, qué área te interesa y qué competencias y habilidades tienes para lograrlo. O sea, dicen que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Por ahí va este sentido, el punto número 2. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna u otra manera tienes que enfocarte a algo en específico, a algo que quieres. Empezando por lo que quieres, ¿no? Por lo que te gusta. No te puedes, pues tú como que postular a un puesto que no conoces, que no dominas, porque te vas a ver en muchos problemas. Mejor dedícate a lo que es lo tuyo, a lo que tú bien sabes, y entonces pues te va a ser como que más fácil poder encontrar tu empleo. No vas a andar tan perdido, porque vas a solicitar una entrevista, vas ya para un puesto en específico, y si de repente te empiezan a preguntar cosas de ese puesto, tú sabes qué es lo que se ve ahí, tú sabes de tu calidad, de tus competencias, y vas a decir, es que yo soy bueno en esto, en esto, en esto y en esto, y encajo muy bien en este puesto, ¿no? Y han dado caso de que pues de repente te postulas a lo güey, a lo pendejo, por así decirlo, y no sabes nada de ese puesto, y te lanzas a la empresa y te empiezan a preguntar de esa área, de ese puesto, y tú te quedas así como que, puta, no la cagues, hijo. O sea, también no seas pendejo. Buscar empleo es venderse. La oferta de trabajo actual es insuficiente para millones de personas que buscan empleo. Por ello, encontrar uno significa competir. Para competir es necesario conocer nuestras habilidades y mostrarle al reclutador por qué somos candidatos de valor a través de un buen currículum y una buena entrevista. Por supuesto, te tienes que vender como lo mejor. Debes de creértela que eres el mejor de todos los que estén formados. ¿Cómo? Pues obviamente redactando un excelente currículum, poniéndolo completamente ilustrativo. No es de poner tanta información y hacerlo aburrido, porque a veces el entrevistador, como normalmente hace demasiadas entrevistas, lo menos que quiere es leer. Entonces trata de que sea lo más resumido, lo más genial. De verdad, o sea, lee el libro que te recomendé, Logra el trabajo que buscas y Cómo evitar el famoso Te llamamos. Ahí te menciona claramente cómo tienes que redactar tu currículum. Es muy, muy sintetizado, o sea, tiene que caber en una hoja o en una página. Ya si te pasas a otra, bueno, no pasa nada, pero o sea, de preferencia que sea en una. Y va a estar súper cool. Y una buena entrevista. Tienes que hacer tu mejor entrevista. Tienes que expresarte bien, sentarte bien, la forma en cómo te vas a vestir ese día, ¿no? Tienes que irte extremadamente formal. Si eres varón, pues tu pantalón, tu camisa, tu corbata y tu saco, ¿no? Si eres mujer, y bueno, y tus zapatos bien boleaditos y tus calcetines, ¿no? Porque hay personas que utilizan zapatos de vestir, todo de vestir, y llevan sus tines de color rosita, de Hello Kitty, entonces no hagas esas pendejadas. Y pues si eres mujer, pues una falda decente. Considero que ustedes como mujeres ya saben que es una falda formal, ¿no? O sea, ni es de aputi perra ni tampoco es de a monja, ¿no? O sea, una falda adecuada, un escote y una camisa formal, no vayan a querer todas despechugadas, porque créanme que si ustedes piensan que por eso las van a contratar, pues puede pasar que sí, pero la mayoría de los casos no sucede, ¿no? Das una mala impresión de tu persona. Estás dándote a conocer desde un principio, prácticamente. Entonces, si buscas empleo, pues prácticamente tienes que venderte como el mejor en cuanto a conocimientos. Que se vea en ti que sabes expresarte bien, que controlas bien tu área, tu carrera, y que controlas bien al puesto al que vas. Muy bien. Y el número 4 es: el currículum importa y mucho, De verdad. El currículum sigue siendo el documento más importante del proceso de búsqueda de empleo. En ocasiones empezamos a buscar vacantes sin haber dedicado un tiempo a actualizar nuestra información. Esta es una razón de peso por lo que no obtenemos entrevistas. A veces nos dedicamos mucho a estar buscando vacantes, ¿no? Nos volvemos locos. Verga, es que ya quiero trabajar, puta madre. Pues vamos a ver aquí, vamos a ver acá. Y de repente, ves tantas vacantes que te olvidas de tu currículum. Y aquí claramente dice que esta es una razón de peso por la cual no obtienes entrevistas. Tu currículum está mal, mi chavo. Ya te lo dije, tienes que llamar la atención, tienes que convencer a los de RH de decir: este currículum está decente, este currículum está muy sintetizado y me está diciendo toda la personalidad, todo el perfil de esta persona. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a comunicarnos con él y lo traemos con nosotros para entrevistar. Entonces, sí es muy importante el currículum, en verdad. Y traten de meter información, pues, como que formal, como que información adecuada, ¿no? Ya ven que luego se ponen sus sobrenombres y en su correo electrónico y de repente que se ponen la chiquita, no sé qué. No, traten de hacerse un correo formal, ¿no? Y traten de ponerle una foto a su currículum formal, ¿no? Luego les andan poniendo fotos de su Facebook, de su Twitter, bueno, de sus cuentas, de sus miles de cuentas que tienen, y de repente, pues eso, pues no va con la formalidad de una entrevista y mucho menos de un currículum. Muy bien. Vámonos con el punto número 5. Dice: la preparación vale más cuando se enfoca en las necesidades del mercado. Dice: de acuerdo con la última encuesta nacional de ocupación del empleo de la ENOE, en México solo el 54% de los 12 millones de personas con estudios universitarios tiene empleo. Solo el 54%, por encimita de la mitad de todos los egresados de universidad, tienen empleo. Dice: carreras como administración, contaduría, derecho y comunicaciones tienen altos niveles de ocupación escolar. Sin embargo, hay más egresados que plazas disponibles. Principal causa de sus bajos salarios. Pues qué feo, pero pues es verdad. Pues no hay trabajo. No sé por qué no se nos brinda la oportunidad a muchas de nosotros o a muchas personas. No se les brinda la oportunidad de ya laborar o ya ingresar a trabajar, ¿no? O sea, la mitad se queda sin empleo y la mitad pues sí, ¿no? Pero pues, como dice aquí, que la principal causa de los bajos salarios, ¿no? Pero sí es un problema muy, muy complicado. Entonces, hay que prepararnos un poquito más, hay que ir más, pues, ¿cómo te puedo decir? Más preparados, ¿no? Aquí dice un pequeño texto, dice que antes de estudiar una maestría o un diplomado, investiga qué conocimientos son más apreciados en tu área laboral e invierte en adquirirlos. O sea, hay muchas personas que dicen, o son egresados de licenciados o de ingenieros, y de repente dicen: no, pues es que yo me voy por la maestría, por el diplomado, por el doctorado. No, porque incluso a veces las empresas no te contratan porque tú ya estás sobrevalorado, tú ya tienes demasiados estudios, y a veces las empresas lo que menos quieren es pagar un enorme sueldo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Mejor dedica tu tiempo antes de estudiar una maestría o un diplomado. Mejor investiga en otras cosas de tu área e invierte en ellos, como que como certificaciones, capacitaciones y todas esas características que de alguna u otra manera, pues, fomentan tu ventaja competitiva entre los demás adversarios. Ok, entonces pues sí, mejor certifícate en inglés, certifícate en software de computación, certifícate en procesos, certifícate en alguna norma. Toma cursos, Entonces eso te puede dar más posibilidades de encontrar trabajo que una maestría o un diplomado, en verdad. En verdad, ¿eh? La número 6. La constancia es clave. Bueno, para que tu búsqueda de empleo rinda frutos es importante ser constante. Eso implica dedicar tiempo cada día a revisar nuevas vacantes, investigar sobre las empresas en las que queremos trabajar, revisar nuestro currículum si está bien escrito, etc. Dice que buscar trabajo es un trabajo, o sea, porque cuesta. Y mientras más tiempo le dediquemos, mejores serán los resultados. Pues por supuesto, ¿no? O sea, tienes que ser constante. Tienes que estar buscando vacantes que realmente te gusten. Y tampoco es de buscarlas en donde caiga. Tienes que hacer una búsqueda o tener un rango cerca de tu domicilio, ¿no? Porque a veces te vas y te vas demasiado lejos. Y pues de nada sirve porque el tiempo es muy largo. Y si te vas a estar trasladando diariamente, créeme que vas a odiar ese trabajo. Entonces busca uno cerca, busca uno adecuado, uno a tu área, a tus conocimientos, dedícale tiempo a tu currículum, perdón, dedícale tiempo a tu expresión oral, a tu forma de cómo presentarte con las personas, tus hábitos, a la forma del feedback, a la forma de comunicación, y pues dedícale tiempo a tus movimientos, ¿no? A tu expresión corporal. Eso te va a ayudar demasiado. Y pues dedícale tiempo a tu cabecita, a tus conocimientos, ¿no? Entre más preparado vayas, es mejor. Y más, si es tu primer empleo, tienes que dar una super expectativa enorme. El número 7, el rechazo es positivo. Cuando buscamos de empleo, podemos recibir, en el mejor de los casos, un mensaje que no nos informará que no fuimos seleccionados. En muchas de las ocasiones, enviaremos nuestro currículum una y otra vez sin recibir alguna respuesta. El rechazo es parte del proceso y a todas las personas, incluyendo las más exitosas de hoy en día, por supuesto. O sea, no todos, no de un día para otro se hicieron exitosas, ¿no? Bueno, les ha pasado. Y podemos enojarnos, frustrarnos y deprimirnos, ¿no? O sea, sí, te vas a coger, te vas a chingar. O hay personas, es que esto depende de cómo lo veas, ¿no? O por el contrario, pensar que fueron los errores que cometiste y por qué la empresa no se interesó en tu currículum. Si no se interesó en tu currículum, pues es porque algo está mal, algo no encaja, algo escribiste mal. Pues no es el adecuado, no llamó la atención. Y pues qué errores cometiste, ¿no? O sea, realmente, incluso desde la forma en cómo llenas tu solicitud de empleo, tu letra, en verdad tus pruebas psicométricas. Porque no son trampas, es la forma de demostrar que eres la persona capaz de estar en ese puesto, ¿no? Y pues bueno, dejar de vivir el rechazo como un fracaso o una experiencia negativa nos permite avanzar, aprender y mejorar y alcanzar al éxito. Por supuesto, entre más tropiezos, más tropiezos, más tropiezos, más tropiezos, tropiezos, perdón, puta, entre más tropiezos te des, pues tu aprendizaje y tu experiencia va a crecer, ¿no? Ya no te vas en el mismo camino, ya no te vas a volver a tropezar con la misma piedra. Entonces todos esos aspectos los vas mejorando al igual que en el momento en que tú estás buscando trabajo. Porque cada nueva entrevista al que vayas va a ser algo nuevo que vas a ir mejorando conforme a lo que te hayas equivocado anteriormente o en tus otras postulaciones que hayas hecho. Y el último punto, y no el menos importante, y uno que, pues, si está algo complicado, es de que los malos reclutadores existen. Esa es la pregunta. Porque a veces vamos a una empresa y hay personas que están en un RH que no tienen ni la menor idea, ¿no? Y como que dice, cuando experimentes tus primeras entrevistas, te darás cuenta de que hay empresas y reclutadores que no son tan profesionales como esperabas. Sin embargo, es un error generalizar y creer que todos los procesos son iguales. Cuando limitas tu criterio a malas experiencias, te cierran puertas porque estableces prejuicios y puedes llegar a la empresa correcta con la actitud equivocada. Evita que te pase. Concéntrate en demostrar tu profesionalismo siempre. Va con la experiencia, ¿no? O sea, de repente vas a una empresa. Vas con un reclutador, con uno de RH y de repente te das cuenta que su proceso de reclutamiento es un asco. y que las personas que te están entrevistando son un asco y que tampoco saben al puesto al que vas y que no te hacen preguntas de acuerdo a tu puesto y que a veces ni siquiera te hacen preguntas pues que deberían de hacerte, ¿no? Y tú dices, puta, es que pues están bien pendejos y así son todos, ¿no? Y como dice aquí el texto, haces prejuicios y generalizas, pero no lo tienes que hacer. Si tú te diste cuenta que en esa empresa trabajan mal, pues es ahí. Pero no quiere decir que la otra a la que vayas a acudir sea exactamente igual. Entonces evita que esto te suceda, porque como igual lo dice aquí el texto, puedes llegar a la empresa correcta con la actitud equivocada, pensando que es igual a la empresa anterior que fuiste. Y entonces tú de repente llegas con otra actitud y pues te dicen bye bye, adiós. Porque recordemos que una empresa te está vigilando desde el momento en que tú llegas a pedir informes o información a su empresa. Y de repente, desde el hecho de cómo vayas vestido, cómo camines y cómo solicites la información, es el cómo desde ahí te están evaluando. Y igual, llegando el día de tu entrevista, llegas y desde ese momento te están volviendo a evaluar cómo vienes, si vienes mal, si se ve profesional. No se les ocurre llevar sus documentos en un folder color beige, o sea, inviértanle, cómprense una carpetita acá formal, cómprense una pluma formal, no se vayan a llevar esas de Vic, de esas de las que están en las papelerías, chavos, tampoco, ¿no? Una corbatita decente, su brochecito en su corbata, algo profesional, ¿no? Y pues, eso es todo, espero que les sirva realmente esta información, es completamente cosas que a todos nos interesa, cosas que por lo cual en algún momento vamos a pasar todos por ahí, o hay personas que están pasando por ahí, y quienes ya pasaron por ahí dicen, sí, pues, tienes razón, ¿no? Y pues me despido con esta frase que dice más o menos así, dice, mantener una actitud positiva y de mejora constante en la búsqueda de trabajo te dará los resultados que esperas. Adelante y mucho éxito. Entonces vamos a subir nuestra actitud positiva, vamos a motivarnos y vamos a hacer las cosas bien, porque los jóvenes somos el futuro de México. No, pero pues sí, ustedes mismos son su futuro, entonces tienen que, en cuanto al solicitar un empleo, pues, echarle ganas, porque es meramente importante. De eso depende pues, una vida plena y feliz. Y pues eso es todo, y espero les guste. Y de mi parte, les doy muchas, muchas gracias. Este es su cuarto episodio. ¿Y cómo conseguir un empleo? Yo que soy universitario. Así se llama este podcast. Hasta luego. Y gracias.